Aleluya. Les quiero decir que por el hecho que ustedes dan a misiones, el hecho que ustedes hacen esto, esto nos ayuda a nosotros a estar en lugares donde parece imposible, y Dios abre puertas nuevas para nuestras vidas. En Antigua, les quiero decir que en Antigua, quizá aquí es casi, bueno, no imposible, pero es muy difícil que usted pueda predicar el evangelio en las escuelas públicas, ¿verdad? En Antigua, Dios nos ha abierto una puerta para poder predicar el evangelio en todas las escuelas públicas en Antigua. Eso es increíble. Y les quiero decir que eso sucede porque personas como ustedes han decidido dar para misiones, para que nosotros podamos ir y hacer el trabajo allá. Entonces Dios abre las puertas mientras nosotros estamos dispuestos a ir. Y lo más increíble de esto es que las escuelas públicas allá y otras instituciones, cuando nosotros vamos, ellos tienen un gran deseo. Ellos no solamente nos dicen, no queremos que ustedes hablen de Cristo. No, ellos dicen, te damos la escuela entera por el día entero para que le predique a todos esos muchachos. Imagínense que una de las escuelas públicas lo llame a usted y le diga, queremos que ustedes vengan y oren por todos esos muchachos, únjanlo y pregúntale y predíquenle. Imagínense si eso sucediera aquí. ¿Qué haría usted con esa oportunidad? ¿Se quedaría en la iglesia? ¿Se quedaría sentado? ¿Se quedaría en la casa? ¿O se levantaría e iría? Y ahí está la clave. Es ir y hacer la voluntad de Dios, no importando lo que suceda o lo que esté delante de nosotros. Dios nos da oportunidades y aún nos está dando oportunidades con la Universidad de Medicina allá en Antigua. Hay 3 universidades de medicina y el Señor nos ha abierto las puertas para ser casi mente de los pastores de casi 100 de los estudiantes que vienen de todos los países, que tienen un grupo de ellos cristianos. Y nosotros le hablamos, los aconsejamos, es como un Kai Alpha, pero es increíble lo que Dios está haciendo. Son oportunidades que cuando Dios abre esas puertas, no podemos quedarnos sentados, tenemos que movernos en fe en el nombre de Jesús. Inclusive en Antigua, cuando usted va a un lugar, usted puede caminar en cualquier lugar y le puede preguntar a alguien, ¿será que puedo orar por ti? La persona te dice, claro, y si hay otra persona al lado y tú no oras por él, ellos se enojan contigo. ¿Por qué no oraste por mí también? Porque el Señor está ablandando los corazones de las personas. En este tiempo tenemos que usar las oportunidades que Dios nos da y cómo el Señor nos da estrategias. ¿Sabe qué? Estrategias muy clave. Hay personas que ellos dicen, yo tengo que ir a tal lugar para evangelizar, pero se ha olvidado que quizá Dios lo ha enviado a tu propio barrio y ellos están ahí y no tienes que ir, ya ellos están aquí. Es muchas veces muy difícil cuando tú vas allá que no puedes hablarle de Cristo porque su religión, pero ahora ellos vienen a tu barrio. Están en tu área donde tú tienes la libertad de poder hacerlo también. Amén. Y tenemos que usar todas esas oportunidades. Pero en este día el Señor ha colocado una palabra en mi corazón que por varios meses ha estado dentro de mí. Y esta palabra, el tema de mi mensaje es convencidos. Es convencidos. Y vamos a leer en Números, en el libro de Números, en su capítulo 13, versículo 30 al versículo. Y vamos a leer solamente 2 versículos, muy corto, no vamos a ir muy lejos. El versículo 30 al versículo 32. En el libro de Números, vamos a ir al Viejo Testamento. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. ¿A cuánto creen que Dios tiene una palabra poderosa para nosotros hoy? Aleluya. Si tú viniste preparado, si tú viniste listo para recibir de lo que Dios tiene. Porque esta palabra ha cambiado mi vida. Cuando somos convencidos, cuando estamos convencidos por fe de que Dios va a hacer algo, tú sabes que cuando tú estás convencido de algo, nada te mueve. Nada te hace mover porque tú estás convencido de que Dios va a hacer algo. Tú estás tan convencido que nadie ni nada te puede mover. Nada puede cambiar. Y vamos a leer aquí en Números. Si puedes ir conmigo al libro de Números, Números 13, capítulo 13, versículo 30 y versículo 32. Son Números 13, versículo 30, versículo 32. Y voy a leer. Y dice, Caleb, aleluya, hizo callar al pueblo. Poderoso esto. Hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Eso es un deseo poderoso de alguien. Sin miedo, subamos a conquistar esa tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Estoy seguro, mire lo que dice, estoy seguro de que podremos hacerlo. Eso es alguien que tiene una confianza y una seguridad inmovible. Estoy seguro. Pero los que habían ido con él respondieron. Estamos hablando de los 10 espías que estaban con él, que fueron con él. Eran 12 espías. Y ellos respondieron a lo que él dice. No podremos combatir contra esa gente. ¿Sabes que siempre hay negativo, verdad? Hay positivo y negativo. No podremos. Aleluya. Son más fuertes que nosotros. Increíble. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Wow, exageraban demasiado. Y los, o sea, gente que son muy exagerantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Wow, son grandes en estatura, son gente muy alto. ¿Me entiendes? Y ellos se sentían tan pequeños, tan enanitos, pero no sabían que quien estaba con ellos es más grande en todo tamaño. Y esta persona se ha olvidado de esto, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú traigas una revelación a nuestras vidas en este día acerca de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos tener nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestros ojos abiertos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú estás aquí y tú respondes las peticiones de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Sabe que las convicciones de uno son tan fuertes que son como cuando usted está en una área? ¿Será que hay alguien aquí que lo ha perseguido un perro alguna vez? ¿Que lo ha corrido? No sé. A mí me ha pasado. Y yo he corrido tanto que los pies míos han estado tan altos que me han hecho casi cerquillos por aquí atrás. Porque yo he estado corriendo porque el temor mío, y cuando tú tienes miedo, el temor te hace hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas. Te hace saltar cosas que tú ni siquiera puedes saltar normalmente, ¿verdad? Te hace lograr cosas, pero al mismo tiempo te paraliza en momentos que tú necesitas avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Que los israelitas, dice la palabra que Moisés envía a 12 de estos grandes líderes escogidos por Moisés, de que Dios dijo, 1, 2, 3, tú de cada tribu, voy a elegirlo con un propósito. Pero cuando ellos regresaron, ellos están dando un reporte. Usted sabe, cuando uno va al campo misionero, uno da un reporte de qué pasó, cómo va todo, le gustó la tierra, le gustó esto, la comida, todo. Y esto es lo que sucede, ellos están dando un reporte de lo que sucedió. Y durante este reporte, hay tantas murmuraciones de cómo les fue mal. Unos decían les fue mal, otros le dicen no, que no fue bien. Y habían dos que ellos estaban firmes en sus convicciones de que Dios les había dado una tierra muy fértil, una tierra que es una bendición, una tierra que tiene de todo. Y ellos no dudaban por nada de que esa tierra iba a ser de ellos. Pero 10 estaban diciendo no podremos ir. Esto es imposible, esto no se puede. ¿Han visto personas que siempre dicen esto no se puede, esto todo es imposible para ellos? Pero ellos se olvidan de que Dios usa lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Esto es increíble. Todo lo que parece imposible para Dios es como es lo más posible. Tú le estás dando, es como poner leña al fuego. De eso es lo que sucede. Tú le pones más leña al fuego en vez de quitarla, porque eso es lo que Dios le gusta. Él espera imposibilidades para él hacer milagros grandes. Increíble esto, ¿ah? Esto es similar como cuando tú tienes los perros, ellos están guardando, cuidando los hogares. En Antigua, todo el mundo tiene 1 o 2 perros. Ellos hacen el mejor trabajo que una cámara de seguridad muchas veces. Porque tú no estás y ellos están ladrando y protegiendo. Ellos no solamente protegen lo que está dentro, pero también lo que quiere entrar de afuera. Ellos protegen y tienen esta habilidad y son muy fieles. Eso es lo bueno de ellos. Son muy obedientes y muy fieles. Pero es lo mismo con nuestras convicciones. Nuestras convicciones nos ayudan a nosotros, no solamente que protegen nuestras vidas, ellos protegen nuestra reputación, esto protege nuestros sueños, nuestras relaciones, nos ayudan a tomar decisiones correctas. Las convicciones tuyas nos ayudan en situaciones complejas que no podemos. Es tu convicción que tú estás convencido y convencido de que esta es tu iglesia. Así tan convencido tú tienes que estar como Caleb. Caleb estaba tan convencido que nada lo podía mover. Inclusive nosotros pensamos que la mayoría tiene la razón, pero aquí podemos ver que la minoría es la que tiene la razón. ¿Pero por qué es esto? Es porque la minoría, que son 2 en contra de 10, la minoría es el grupo que está del lado de lo que Dios ha dicho. Mientras que la mayoría está del lado de que dice, no podemos, esto es imposible, no tenemos recursos, no vamos a lograr esto, no sé cómo vamos a llegar al college, no sé cómo vamos a enviar a nuestros hijos. Y siempre hay uno que dice, podemos lograrlo, Dios va a proveer, Dios nos va a dar una beca. Estas son las personas que logran ver las provisiones de Dios. Porque la palabra dice que debemos de declarar las cosas que no son como si fueran. Y esta palabra, si tú nunca la declaras, nunca la vas a ver hecha realidad. Dice, hay una historia muy poderosa de una señora, un testimonio. Yo conozco a esta persona. Inclusive, yo estando en la iglesia, pude ver exactamente este testimonio. Y este testimonio es de alguien que ella le creyó a Dios por algo loco. ¿Usted le ha creído a Dios por algo loco? Algo que parece imposible. O si no, ¿has hecho usted algo loco en su vida? Porque yo he hecho muchas cosas locas, les digo. Pero esta mujer hizo algo que rompió todas las barreras. Ella dijo, yo sé que mi esposo no es cristiano, sé que él no viene a la iglesia, siempre está bebiendo, siempre está esto. Ya yo he estado orando por él, pero esta vez voy a hacer algo. Porque una cosa es orar, otra cosa es actuar. Esa es la gran diferencia. Somos retados a actuar también después que oremos. Es creerle a Dios. Es una fe. La fe se mueve con esa acción. Entonces, como la fe es una acción, a menos que tú te muevas, no vas a ver el resultado. Porque es en el mover. La fe está esperando. ¿Y cuándo te vas a mover? ¿Cuándo? No, es que estoy esperando que Dios me abra la puerta de un trabajo que estoy esperando, pero nunca he llamado, no he puesto una aplicación, no he hecho nada. Está un poquito complicado porque tu fe está ahí diciéndote, levántate, levántate, vamos, haz algo. Eso es lo que hace la fe. Y esta mujer dijo, voy a hacer algo loco. Voy a traer a la iglesia un pantalón y una camisa de mi esposo y una corbata y lo voy a poner en un asiento y voy a creer que él está sentado ahí. Todo el mundo en la iglesia veía a esta hermana que traía su bolsita con su pantalón y lo ponía ahí, la camisa. Y hasta hermanos le decían, la hermana está un poquito cucu, cucu. Y se burlaban y la hermana creyendo y por 2 años, varios años, ella creía. Un día es tanto así que la iglesia tenía un avivamiento, un banquete especial. Todos los pastores estaban invitados, mucha gente. Y ese asiento parecía vacío, pero ella tenía su ropa ahí bien arregladita, creyéndole a Dios. Tú sabes, cuando tú le crees a Dios, más allá de tus fuerzas, más allá de lo que tú puedas ver, que nadie está mirando lo que tú ya has visto y ya has estado. La fe no es, yo espero solamente que llegue. No, la fe, ya tú te has sentado en el carro, lo has conducido sin tenerlo, ya tú has estado en la casa. Esa es la fe, es que ya tú has disfrutado de lo que Dios te ha dado sin tenerlo ya. Y esto es impactante porque recuerdo cuando hablando con su pastor, me estaba diciendo, ya él se veía en ese salón de allá atrás. Ya él jugó básquetbol, ya él hizo todo eso antes de ustedes imaginárselo. Y eso es lo que hace la fe. Y esta mujer le creyó a Dios y se llenó el lugar. Y el ujier vino y un pastor llegó tarde. O sea, los latinos llegamos tarde muchas veces. Pero eso no sucede aquí, sucede por allá, por Colombia, por Antigua. ¿Me entiende? Y el pastor llegó un poquito tarde y bueno, eso sucede normalmente. Y cuando llegó el pastor, el hermano Ujiel le dijo: pastor, hay un solo asiento que está vacío. Esto está lleno. La bendición de Dios, pero hay un solo asiento. Y cuando vino el Ujiel y le dijo: señora, tengo un pastor que se va a sentar en esta silla vacía. Esa señora se levantó con ese coraje espiritual. Usted sabe, estas hermanas que tienen un coraje espiritual. Y se levantó y le dijo: pero ¿cómo es posible? Mi esposo está sentado en esta silla. Y el Ujiel: no, señora, yo nunca he visto a su esposo. Nunca lo he visto. Tengo 5 años aquí. Y ella: no, mi esposo está sentado aquí. Y esta silla no se la doy ni al presidente que venga ahora mismo. ¿Sabe? Cuando alguien le cree a Dios, no se mueve por nada. Y esta mujer le creyó a Dios tanto que después, un año después, el esposo vino a Cristo. Aleluya. Vino a Cristo y se sentó en el mismo lugar. Claro, usó su propia ropa, porque esas eran sus ropas que ella traía. Y este hombre de Dios, no solamente que él aceptó a Cristo, pero años después se convirtió en el pastor de esa misma iglesia. ¡Wow! Es cuando tú entiendes que Dios no solamente mira solamente la creencia de una persona. Él está mirando más allá de lo que Dios, de lo que ellos están mirando. Él trabaja contigo cuando tú le crees a Dios. Muchas veces nosotros le creemos a Dios solamente por la posición y no le creemos a Dios que vamos a ser los directores. Increíble, ¿eh? Le creemos a Dios: Dios, dame el trabajo, pero nos olvidamos que Dios nos llevó a ir para ser los directores, para ser los supervisores. Porque no estamos pensando solo en lo que podemos alcanzar ahora, no en lo que Dios va a hacer a largo plazo. Y esto es lo que pasó. Dice que Caleb le creía a Dios, no importando lo que nadie estaba diciendo. Este hombre tenía una convicción tan profunda, pero tan profunda, que nadie lo movía a él. Él tenía esa creencia, esa fe, porque él nunca se olvidó de los milagros que Dios hizo en el pasado. Cuando nos olvidamos de los milagros que Dios hace en el pasado, no podemos ver lo que Dios va a hacer en el futuro. Porque no lo vamos a creer. No vamos a creer que Dios podía hacer esto. Porque nos olvidamos que Dios abrió el Mar Rojo, que Dios hizo cosas grandes. Y esas son cosas que suceden muchas veces porque no nos recordamos los milagros pequeños y los grandes que Dios ha hecho. Dios es un Dios de milagro y nunca se detiene de hacer milagros. ¿Sabe que cuando nosotros entendemos de que cuando llega la revelación a nuestras vidas de una forma tan profunda, de que no solamente la parte que nosotros jugamos, o sea, la parte que nosotros desempeñamos en el lugar, ¿me entiende? Es solamente una pequeña parte comparado con lo que Dios está haciendo. En ese mismo departamento, cuando nosotros entendemos esto, como yo juego un papel aquí, pero lo que Dios está haciendo es más grande que lo que el papel que yo estoy jugando. Es cuando nosotros entendemos que nuestras convicciones están realmente enraizadas en algo bien profundo. Entender de que nuestra obediencia hoy producirá milagros mañana. Nuestra obediencia hoy abrirá puertas mañana. Nuestro, lo que nosotros hacemos, hay algo que el Señor habló a mi vida una vez bien profundo. Y me dice algo que yo no lo entendía al principio, pero yo dije: Señor, ¿cómo es esto? Tú vas a multiplicar lo que tú eres. Tú vas a enseñar lo que tú sabes, pero vas a multiplicar lo que tú eres. Tú vas a enseñar los conocimientos que tú crees saber, pero la gente se va a multiplicar por quién tú eres. Por quién tú eres. Y Dios está diciendo que Caleb tenía a alguien que ellos eran juntos, unidos, creyéndole a Dios, aunque 10 estaban diciendo: no podemos. Esto es imposible. Nada lo podemos lograr. Esta gente son grandísimos, son gigantes. Nosotros somos enanos, somos muy pequeños, no tenemos fuerza. Ellos estaban negando y diciendo exactamente lo que le iba a suceder a ellos. Cada vez que tú declaras una palabra que no está de acuerdo a la fe, esa palabra se convierte en una realidad en nuestras vidas. Porque nuestras palabras tienen poder, ¿saben? Mucha autoridad, mucho poder. Y el Señor nos está diciendo, tenemos que tener una convicción tan profunda, pero tan profunda que no podemos ser movidos. En el libro de Romanos 8:38 dice algo bien poderoso. Pablo, hablando de esto, él dice, yo quiero que ustedes sepan qué tan convencido yo estoy. Porque si tú no estás convencido de que Dios va a hacer un milagro, pues entonces, ¿por qué los estás creyendo? ¿Por qué estás creyendo que Dios, si tú no estás convencido de que Él lo puede hacer? Si tú no crees que Él te puede llevar desde el punto A al punto B, ¿por qué entonces lo estás pidiendo? No tiene sentido que tú le pidas a Dios poder si tú no lo vas a usar. No tiene sentido. Si tú le pides a Dios que te dé poder, pues entonces tú tienes que usarlo, porque Él te lo da es para que lo uses. Si tú le pides a Dios que te dé algo, Él quiere que tú lo uses, porque Él está esperando que tú te muevas y le creas a Dios en fe. Y mira lo que dice en Romanos 8:38, dice, pues estoy convencido. Esto es Pablo. Este hombre está tan convencido, tan profundo. Y él dice, yo estoy convencido de que yo puedo. Es un hombre bien loco. Estoy convencido de que ni la muerte. Imagínate, mucha gente está corriéndole a la muerte. Yo no quiero morirme porque esto y lo otro. Pero él está, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios. Él está hablando espiritualmente, físicamente, espiritualmente. Él está hablando de todos los ángulos. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los, aleluya, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, aleluya, en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, aleluya, que es manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es tener convicción profunda. Esto es creerle a Dios y saber, yo estoy convencido, aleluya, que el Señor este año nos va a dar un bebé. Eso es creerle a Dios, es estar convencido de que nada te moverá, que nada te va a decir, ok, ya tú no tienes que hacer. No es, yo estoy convencido que soy un adorador, estoy convencido que soy un hijo de Dios, estoy convencido de que soy sano, estoy convencido de que Dios abrirá puertas, estoy convencido de que Dios hará cosas grandes, de que el departamento de misiones va a crecer doble veces, estoy convencido. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. No que estemos todo el tiempo, oh, pero es que, no sé, es que mira la situación, la pandemia. Es que, hermano, yo le voy a decir algo. La realidad y la verdad son dos cosas distintas. La realidad te dice a ti, hay una pandemia. Esa es la realidad, pero la verdad es que Dios sana en medio de la pandemia. Esa es la verdad, esa es la diferencia. La realidad te dice a ti, mira la situación, mucha gente, pero la verdad es que Dios abre puertas, sana, restaura, edifica. Esa es la verdad. Esa es la gran diferencia entre la realidad y la verdad. Es que sí entendemos, hay una pandemia, tenemos que cuidarnos, mucha gente han fallecido, esa es una realidad. Pero de que Dios levanta a los muertos es una verdad, de que Dios restaura es una verdad, de que Dios sana es una verdad. Esa es la gran diferencia, entendiendo en cuanto a la verdad y la realidad. Es que la realidad de ellos es que sí, habían gente grande, pero la verdad es que Dios era más grande que todo lo que estaban en esa tierra. Y Dios iba a cumplir su promesa, no importando lo que estaban ahí, porque más son con nosotros que los que están en contra de nosotros. Aleluya. Esto es poderoso. Dios no nos ha llamado a que nosotros, aleluya, Dios no nos ha llamado a nosotros a estar quejándonos. Hay mucha queja avanza. Dios nos ha llamado a ser personas que vivan, aleluya, con una convicción de creerle a Él más de que vivir en una conveniencia. Porque vivimos, oh, esto me conviene, pues esto es lo que yo voy a hacer. No, no, no. En el trabajo de Dios hay cosas que no nos convienen. Pero estamos convencidos de que Dios puede hacer algo con esto. Dios puede hacer un milagro con esto. Dios está dispuesto a hacer cosas grandes y hacer cosas increíbles. Y por esto es que Caleb le creía a Dios más allá de sus fuerzas. Aleluya. Y él no solamente le creía a Dios, pero entender que él se movía con Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú te mueves con Dios. La palabra de Dios dice que, en Marcos dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero la pregunta que yo hago, ¿cómo algo te va a seguir si tú no te mueves? Dice seguirán. No dice que se van a detener. Si algo me sigue y yo me detengo, eso no te sigue. Pues entonces tú no puedes seguir a un carro parqueado. ¿Cuántos de ustedes pueden seguir a un carro parqueado? Porque si usted puede seguir ese carro parqueado, usted es un experto, la verdad. Pero yo creo que no. Y Dios, aleluya, dice que, y esta señal seguirán a los que creen. Pero tú tienes que moverte. Es como el milagro está ahí y tú no te has movido. Y el milagro dice, pero ¿cuándo te vas a mover? ¿Cuándo vas a hacer algo? Estamos listos para actuar. Porque nuestra fe es activada cuando nos movemos, cuando le creemos, cuando vemos lo que Dios está haciendo. Y nos movemos hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, creyéndole a Dios en fe, aunque no vemos nada lo que está al frente. Es declarando lo que no tenemos como que si lo tenemos. Y yo voy a cerrar con esta historia. Esta historia ha impactado mi vida y quizá usted la ha escuchado. Pero es una realidad porque después yo entendí que lo que Dios está haciendo está en su palabra. Y es que este hombre que un mecánico muy conocido, él tenía un carro de la marca Ford. Y este hombre le creía a Dios. Pero él estaba como que dudando muchas veces. Muchas veces uno duda. Pero este hombre, él creía que él sabía cómo reparar su vehículo. ¿Sabe? Cuando tú tienes una profesión, tú sabes cómo reparar tu casa. Tú sabes, ¿entiendes? Pero él, muchas veces uno no lo entiende. Y un día él sale y su carro se daña. Y él está en medio, al lado, en la orilla ahí, tratando de arreglar su vehículo. Y por horas este hombre trató. Y nada. Como 2 horas ahí tratando y de repente una limusina muy linda viene y se parquea ahí. Sale un hombre bien vestido y le acerca y le dice, Señor, ¿será que lo puedo ayudar? Y el Señor dice, no, muchas gracias. No necesito su ayuda, yo soy mecánico, yo puedo arreglarlo. Aunque ha estado por 2 horas ahí y nada. Y el Señor lo mira y dice, Señor, yo insisto, déjeme que yo le ayude. Y eso sucede con nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero le estamos diciendo que no. Porque nosotros creemos que tenemos todo bajo control. Creemos que sabemos todo. No, Señor, mis finanzas están bien, no necesito tu ayuda. No necesito que tú sanes, no necesito esto. Yo sé que yo lo puedo arreglar, mis hijos. Yo sé que yo puedo decirle, pero Dios está diciendo, déjame ayudarte. Entrégamelo a mí, entrégame tus problemas, tus dificultades. Deja de tú pelear, dámelo a mí y yo voy a hacer algo sobrenatural. Eso se llama rendir al Señor nuestras dificultades. Y este hombre no quería dejar a este hombre porque él decía, se va a ensuciar, Señor. No quiero que usted, el Señor, no me importa. Y en un momento él dijo, ok, Señor, venga, ya usted me tiene cansado. Venga, ayúdeme aquí. Y el Señor fue y en 10 minutos arregló el vehículo. Y el Señor, sorprendido, dijo, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo usted pudo arreglar esto? Yo tengo horas. Y el Señor le dice, ¿tú sabes quién yo soy? Dice, no. Él dice, yo soy Henry Ford. Yo soy el creador de este vehículo. Es de la marca Ford y yo sé cada detalle que está dentro de este vehículo. Una cosa es que tú sabes arreglarlo, otra cosa es que yo lo creé y yo sé lo que está dentro de este vehículo. Aleluya. Dios dice lo mismo en Jeremías 1:5, dice, porque yo sé, antes de que tú nacieras, yo te formé. En el vientre de tu madre ya yo sé quién tú eres. Dios sabe los detalles de tu vida. Él sabe las cosas malas, lo que te hace sentir mal, lo que no te agrada, lo que te agrada. Él conoce todo y Él está diciendo: entrégamelo a mí. Yo puedo resolver lo que tú no puedes resolver. Yo puedo abrir las puertas que tú ni nadie puede abrir. Cuando Dios abre una puerta, tú no te puedes quedar en el pasillo caminando para allí y para acá. Él la abrió, y entonces ahí es cuando tú te mueves en fe y entras. No te quedes parado, quédate entendiendo de que Dios está haciendo algo sobrenatural. Aleluya. Quiero decirte que una vez me sucedió algo muy sorprendente con un amigo mío. Él en realidad, yo le he estado evangelizando de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que le han invitado a la iglesia y no han querido venir? Siempre le dan una excusa. No, que voy el domingo y nunca llegan. Siempre algo sucede. Y eso sucede y usted lo invita. Bueno, no se rinda, no se canse, sígalo haciendo. Pero esta persona siempre me estaba buscando la vuelta. Nunca quería ir, nunca. Y un día yo dije: ok, listo. Voy a hacer algo un poquito loco. Le voy a preguntar al que todo lo sabe. Le agarré y me fui a orar, le pregunté al Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, ¿cómo tú evangelizarías a mi amigo que no quiere venir a la iglesia? No, yo quiero escuchar de ti, Espíritu Santo. Pero cuando tú le preguntas algo al Espíritu Santo, tú tienes que estar listo para una respuesta. Porque tú no le preguntas algo y no estás listo para lo que Él te va a decir. Y el Espíritu Santo me dijo a mí, así bien claro, me dijo: invítalo a comer. Y yo dije: ¿y quién paga? ¿Quién paga? Esa fue mi respuesta. Y el Espíritu Santo me dice: tú. Y yo dije: pero qué estrategia. Qué estrategia tan rara. Yo estoy tratando de invitarlo a la iglesia y el Espíritu Santo me dice: invítalo a comer. Increíble. Cuando fuimos a comer, nos estábamos sentados. Yo lo llamé. Le dije: hey, te quiero invitar a comer. ¿Dónde? Y yo: increíble. Este hombre yo lo invito a la iglesia y no quiere venir. Lo invito a comer. ¿Dónde vamos? Digo: wow, pero el Espíritu Santo de verdad, Él es un experto. Y yo agarré y Él estaba muy contento. Fuimos a comer. Antes de sentarnos, ni siquiera nos habíamos sentado, y lo primero que me pregunta es: ¿cómo está la iglesia? Y yo dije: esto es increíble. Y yo dije: el Espíritu Santo es tan increíble. Y comenzamos a hablar, y en el restaurante Él aceptó a Cristo. Aleluya, no fue mi estrategia, fue la estrategia de Él. Cuando yo le pregunté a Él: ¿cómo lo voy a hacer? Porque ya yo no sé, yo había usado todas las estrategias. Y es increíble que este muchacho es uno, ahora está sirviendo como pastor. Increíble esto, ¿eh? Como pastor está sirviendo. Y después yo me fui a orar otra vez, y yo le dije: Espíritu Santo, si esta es la forma que tú me vas a ayudar a alcanzar personas, tú vas a tener que darme un trabajo que yo gane mucho dinero. Porque es que yo necesito pagar por todas estas personas en el restaurante y tú tienes que proveer para mí. El Espíritu Santo solo me dijo: hecho. No hay ningún problema. Porque a Él le importa más la vida de esta persona que las cosas que tú puedas dar o hacer. Él le importa esa alma, y es por eso que Caleb estaba convencido de que Dios le había dado algo y que nada ni nadie se lo podía robar. Yo quiero que te pongas de pies conmigo, porque si tú le crees a Dios de que hay algo poderoso en tu vida, de que hay algo que Dios está haciendo, de que hay un milagro que tú estabas esperando, tú tienes que estar convencido de que Dios lo va a hacer. Si tú dudas de que Dios lo va a hacer, pues entonces estás en problema, porque esa duda te va a detener para que tú puedas ver lo que Dios está a punto de hacer. ¿Sabe? Muchas veces el milagro está tan cerca, está ahí detenido, pero es porque tú ni siquiera lo has declarado. Porque la palabra, como dije, dice: tenemos que declarar las cosas que no son como si fueran. Y a menos que tú declares sobre tu vida que soy sano, no llegará la sanidad. hasta que tú declares que tus hijos vendrán a Cristo, ellos están estancados. Tu palabra tiene una autoridad que rompe, aleluya, todas las barreras y va profundo. Y Dios dice: declara, declara, para que tú puedas ver lo que yo voy a hacer. Pero para esto necesitamos nosotros estar convencidos de que Dios lo va a hacer. De otra manera vamos a perder el tiempo, porque dudamos y no le creemos a Dios. Muchas veces decimos: yo voy a ir a tal universidad, y lo decimos como con tanta duda. Pero cuando alguien sabe que va a ir, no importa lo que sea, ellos dicen: yo ya estoy en la universidad. Dios ya me ha sanado, Dios ya ha provisto. Ese es el cambio de palabra que existe. Yo le dije a nuestra iglesia allá en Antigua, ellos me preguntan: ¿y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a hacer un centro juvenil para ayudar a tantos jóvenes que están huérfanos aquí en este lugar? ¿Cómo? Y yo le dije: no es cómo, ya lo tenemos. Esa es la diferencia. Yo no estoy diciendo cómo, ya tenemos el lugar, ya tenemos la tierra, ya tenemos lo que necesitamos, son las personas dispuestas a trabajar. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Pero Jesús dijo en un momento, dice que ya el harvest, la cosecha está lista. En otras palabras, tenemos que agarrar esa cosecha ahora, aprovechar el momento. Y yo no sé si tú le has creído a Dios, no sé si tú le has creído más allá a Dios, o has esperado y has estado esperando y esperando, y nada que nada. Estás como los peces, nada que nada. Nada sucede, nada tú ves. Tú estás orando, tú estás esperando, pero Dios dice: ¿cuándo es que vas a actuar? ¿Cuándo es que vas a poner tu fe en una acción? En una acción que parece loca, que nadie lo va a entender. A Caleb y a Josué nadie lo entendía, pero él estaba hablando el lenguaje del cielo que parece imposible. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Él ama las imposibilidades, porque Él usa esa oportunidad para Él demostrar su poder. Dios, esto es algo, yo puedo hablar por horas acerca de lo grande que es Dios. Porque yo no solo celebro las victorias grandes, yo he aprendido a celebrar las victorias pequeñas. Porque yo sé que cuando me acostumbro a esto, estoy ya dispuesto y estoy acostumbrado a celebrar las victorias grandes. Y eso es lo que Dios quiere. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que tienen llamado en su corazón, que quieren ver un milagro en su vida, que quieren ver que Dios responda. Yo quiero llamarte al frente con fe. Yo quiero decirte que hagas como esta señora, que ella hizo algo loco que no parece que tenía sentido, pero tiene mucho sentido en el cielo. En lo físico parece algo loco, pero en el cielo es algo normal. Los milagros aquí la gente se asombra, pero en el cielo, por eso dice: hágase tu voluntad aquí como en el cielo, porque es normal allá. Queremos tu gloria aquí, y yo te reto que pases al frente si tú crees que Dios puede hacer un milagro por ti. Pero esto sucede, dice, como estamos hablando, es cuando tú te mueves en fe. Tú tienes que tomar una acción. Si tú te tomas la acción, Dios responde a tu fe. Él no responde al tú quedarte ahí pensando: oh, pero es que yo no. No, 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 no. Él responde a la acción de ir. Nuestra fe se mueve, es en la acción. Es activada en la acción. Eso es lo que Dios hace. Y cuando tú le crees a Dios, cuando tú dices: ya yo estoy cansado y estoy agotado y necesito ser renovado mis fuerzas para yo seguir este camino, para yo avanzar. Yo necesito un milagro con mi familia, un milagro en mi negocio, un milagro, o simplemente darle gracias a Dios por las victorias victoria, las bendiciones que Dios te ha dado. Eso es suficiente para moverse y decirle: Señor, te doy las gracias porque tú has sido fiel, me has protegido durante esta pandemia, has proveído para mi familia, nos has guardado. Eso es una señal de fe. Aleluya. Y mientras yo oro, aleluya, le creemos al Señor juntos. Le damos a Él ese momento para que Él pueda obrar en nuestros corazones. Porque Dios sabe de tu necesidad. Él sabe tus sueños. Aleluya. Y esa misma palabra que el Señor me dio esta mañana, esta es la palabra, aleluya. Y es que Dios, aleluya, está y va a restaurar a muchas personas en esta iglesia que el enemigo le ha robado tantas cosas. El enemigo ha robado de nuestras vidas la paz, ha robado muchas cosas durante este tiempo. Pero quiero decirte que Dios está en el negocio de restauración. Y Él te dice, Él está listo para restaurar en tu vida, restaurar todo lo que el enemigo ha robado. Aleluya. El Señor está dispuesto a sanar, dispuesto a hacer milagros. Y nosotros le creemos a Dios más que lo que dice cualquier persona. David estaba convencido de que ese gigante era pequeño delante de él. Él estaba tan convencido que él podía, que él no tenía miedo. Pero esto sucede cuando tú tienes fe, cuando tú crees que no importa que tan grande es el gigante, Dios es más grande. Cuando tú entiendes que tu aplicación ha durado lo que sea que haya pasado, Dios está obrando a tu favor, peleando en tu favor. Aleluya. Oh God, tú eres digno de toda alabanza, Dios. Señor, Dios, tú eres grande, Dios. Y tú conoces los corazones, las peticiones de nuestros corazones, tú las conoces. Señor, hay tantas cosas, aleluya, que puedo sentir, aleluya, que hay en tu vida, que el Señor está haciendo algo. Pero el Señor dice, no te desesperes, ¿sabes? No te desesperes, sé paciente. Sigue siendo fiel, no te desesperes. Y verás lo que yo voy a hacer. Aleluya, lo vas a ver. Y vas a ver de que mi poder tiene, aleluya, la autoridad de hacer cosas que nadie puede hacer. Así es que tranquila, que yo peleo por ti. Yo estoy ahí contigo. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Yo puedo sentir aquí. Aquí hay alguien, aleluya, que ha estado sufriendo mucho con una ansiedad que no lo deja dormir. O no la deja dormir. Aleluya. Y ha estado luchando y luchando. En las noches no puede dormir, no puede. Pero el Señor dice, hasta hoy. Hasta hoy, dice el Señor. Dormirás mejor que nunca. Porque yo estoy sanando. Yo estoy restaurando y arrepintiendo. Y yo te he dado mi paz. Jesus. Oh my Lord. Aleluya. Aleluya. La presencia de Dios es algo único. Aleluya. Y aquí hay personas, aleluya, que han estado sufriendo. Porque en las cosas del pasado, y Dios dice, he aquí yo hago todo nuevo. Olvídate del pasado, de lo que te han hecho, de lo que te han dicho. Muévete en las cosas nuevas que tengo para ti. Porque son muchas, son grandes, son cosas que yo te he dado, que nadie te la puede quitar. Olvídate. olvídate. Yo tengo cosas grandes para ti, mi siervo, mi sierva. Aleluya. Aleluya. Aquí hay alguien que tiene algo muy especial, que, aleluya, es algo que yo, aleluya, yo puedo sentir. Algo bien único. Su presencia está en este lugar. Y yo quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Señor, yo oro, Dios, en este momento que tú reveles tu voluntad sobre estas personas. Señor, declaro sanidad, Dios, ahora en este momento. Extiende tu mano de sanidad. Señor, en este momento, Dios. Sana, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestras espaldas. Sana, Dios, en el nombre de Jesús. Somos sanos, somos sanos. Somos libres en Cristo. Somos personas que Dios nos ha marcado. Y ese eres tú. Aleluya. Dice el Señor, ¿por qué estás corriendo? Hay tanto dentro de ti. Oh my God. Oh, este es un hombre marcado, pero el enemigo ha querido siempre, siempre. Y Dios dice, mira, te he puesto una armadura doble. Aleluya. Las decisiones que tú tomes, dice el Señor, vas a decir que es en su nombre y verás. Porque tú no vienes en otro nombre más que en el nombre de Jesús. Dios está restaurando cosas del pasado. Dios dice, yo te escogí. Yo, oh my God. Jesus, Jesus. Tú eres el Dios que restaura. Tú eres el Dios que trae avivamiento. Oh Dios, Señor, tú no has terminado, el Señor no ha terminado, no ha terminado, no, 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 no. Tú estás marcado por Él para hacer cosas grandes. No tengas miedo, no te rindas. Oh my God, oh Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.